Le estamos dando la bienvenida a Ana Jerosolimsky, que concretamente nos va a contar qué está pasando allí en la Franja de Gaza. Ya se habla de unos 500 palestinos muertos desde que comenzaron los ataques, al tiempo que Israel ya reportó un primer muerto, según consignan las distintas agencias de noticias. La tensión aumenta en la zona con el correr de las horas. Esta madrugada fueron bombardeados unos 130 objetivos en la Franja de Gaza. Los reportes hablan de 3 niños muertos en esos ataques, al tiempo que desde Israel se insiste en que se trata de acciones para poner freno al terrorismo del grupo Hamás. Lo cierto es que por estas horas el mundo entero mira a este conflicto. Por ahora han fracasado las gestiones internacionales y los reclamos para poner fin al conflicto que se inició el 27 de diciembre. ¿Qué está pasando, como decíamos, por estas horas? ¿Qué se puede esperar de en los próximos días? Vamos a conversarlo con nuestra corresponsal en Israel.
La primera llamada del día.
Ana, buenos días, bienvenida.
Hola Pepe, buenos días, ¿qué tal?
Bien, estamos en las 11 y 45 de la mañana en Israel.
Así es, 4 horas más tenemos por acá en comparación con Uruguay.
Bien, ¿qué nos podés contar de lo que ha pasado en estas últimas horas allí en la Franja de Gaza?
Para dar toda la información necesitaríamos varios días, lamentablemente, pero trataremos, por supuesto, de ceñirnos a unos pocos minutos que tenemos a nuestra disposición. Ante todo, recordemos, José, que anteanoche, o mejor dicho, el sábado, cuando empezó a oscurecer, las tropas israelíes entraron por tierra, una etapa que no era seguro que se concretaría, pero en efecto comenzó. Eso significa que los ataques contra los blancos de Hamás siguen siendo tanto por aire, hiciste mención aparte de lo que pasó durante la noche y las últimas horas, como enfrentamientos en el terreno. Las tropas del ejército en una larga fila de blindados cortaron la Franja de Gaza de norte a sur en un evidente objetivo, un evidente intento de imposibilitar que Hamás pueda recibir refuerzos de armas o de hombres armados de un lado al otro. Las tropas se acercan también a la ciudad de Gaza, propiamente dicho. El énfasis se pone en los enfrentamientos, en los ataques a blancos de Hamás, en la zona norte de la Franja de Gaza, porque es la zona Betlahia, Bet Hanun, Sayahí, en un poco menor grado, desde la cual principalmente, por razones geográficas de distancia, se lanzan más misiles hacia territorio israelí.
Concretamente, Ana, ¿está claro cuántos muertos ha producido este conflicto de estos días y de quiénes se trata?
Mira, claro, totalmente, eso estará recién en unos días, supongo, quizás cuando termine este operativo. Las Naciones Unidas dijeron hoy que hay 517 palestinos muertos, que la cuarta parte de ellos, o sea, aproximadamente 130, son civiles. Eso en cuanto a de quiénes se trata. Israel sigue diciendo en forma insistente que los blancos atacados son todos de Hamás, aunque admite, por supuesto, que hay lo que se llama, en un término conocido en estas situaciones, daño colateral, que lamentablemente hay civiles de por medio, a veces simplemente por la trágica coincidencia de que están cerca de un lugar atacado cuando hay allí también hombres de Hamás, y a menudo porque intencionalmente Hamás emplaza tanto depósitos de armas, de municiones, como sitios de lanzamiento de misiles en medio de los civiles. En resumen, la mayor parte, el propio Hamás lo confirma, son hombres de la fila de la organización, pero lamentablemente también hay civiles y también niños.
¿Qué se sabe sobre la situación justamente del Hamás y cuáles son las expectativas sobre lo que pueda pasar, qué capacidad de reacción puede tener, qué se espera en Israel sobre desde ese punto de vista?
Es evidente, Pepe, que Hamás ha recibido un durísimo golpe. Han sido destruidas todas sus estaciones de policía, han sido destruidos numerosos de los túneles subterráneos por los cuales, por un lado, entran mercaderías a Gaza necesarias por el bloqueo, pero también explosivos, armas, misiles. Dicen fuentes de seguridad israelíes que todos estos misiles de largo alcance, los que llegan a 40 kilómetros o un poco más, como decíamos el otro día en la tertulia, los que son disparados, quizás uno puede entender de la distancia de Atlántida a Montevideo, viceversa, todos esos entraron en los meses, así estiman fuentes de seguridad israelíes, en los meses de lo que era formalmente la tregua, se entraron a través de los túneles subterráneos desde el vecino Egipto, en contrabando de armas y explosivos. Han sido destruidos numerosos depósitos de armas, de municiones. Además, han muerto cientos de miembros de Hamas. No es que tienen 20.000 personas en la Franja de Gaza, hay por supuesto varios miles, pero si pierden a 400 de sus hombres armados, evidentemente el golpe es serio. Ayer te diré que en cuanto a la situación de Hamas, hubo una información que yo no podría confirmarla oficialmente, pero que no me parece una locura en absoluto, conociendo la dinámica en el lugar y la ideología, el enfoque, la forma de actuar de Hamas. Decía el canal 1 de la televisión israelí, citando fuentes de seguridad israelíes, que se sabe que los máximos líderes de Hamas están escondidos en un búnker debajo del hospital Shifa, el hospital central de la Franja de Gaza. Y eso me hacía acordar de las declaraciones el otro día del jefe del presidente del Parlamento egipcio, Mohammad Bassiouni, acusando al jefe de Hamas, Ismail Haniyeh, de ocultarse mientras la población palestina sufre.
Bien, hay movimientos diplomáticos intensos por estas horas, Ana. ¿Qué nos podés contar en ese sentido?
Sí, están en camino. Te digo que yo hasta los ubiqué en el avión, llamando al asesor personal de Javier Solana, el coordinador de máximo de política exterior y seguridad de la Unión Europea, para tratar de conseguir una entrevista. Lo llamé al celular, pero estaba en el avión del Cairo hacia Israel. En un corto rato, si calculé bien la hora de cuando miré en esa llamada, me dijo en una hora estamos más o menos, estamos en la Cancillería. La intención es encontrarse, por supuesto, con la canciller Tzipi Livni, en un declarado intento de tratar de lograr un alto el fuego. Todo esto mientras Israel, por un lado, dice encontrar el momento de salida, simplemente para decir que sabemos cuándo termina el operativo, si es que no se alcanzaron los objetivos, no. Y hay ministros del gabinete, por ejemplo, un ex titular de defensa, un ministro laborista, Ben Eliezer, que dice no podrá haber ningún acuerdo, cese de fuego, entendimiento, de tregua, como le llamemos, que no incluya garantías internacionales de que esto no puede volver a pasar, porque jamás no puede recuperar su arsenal con el cual atacar a Israel. Los palestinos, por su parte, sostienen que un acuerdo de tregua, alto el fuego, como lo llamemos, deberá necesariamente incluir una apertura total del bloqueo, el levantamiento del cierre de los pasajes fronterizos. Lo interesante es, Pepe, que hoy, según se informó, no sé si ya se concretó, pero esta mañana la información era clara, que una delegación de Hamas sale al Cairo a conversaciones. No es bandera blanca, no vamos a ver a la gente de Hamas salir de los búnkers diciendo nos rendimos ante Israel, pero esa disposición a conversaciones, aunque fue Egipto el que las convocó, es un indicio de que comprenden la situación difícil en la que se encuentran.
Bien, para ir cerrando, Ana, ¿se terminó el proceso de paz definitivamente después de esto que estamos viendo?
Bueno, yo me permito, en un tono de comentario personal, decir Dios quiera que no. Las crisis aquí, lamentablemente, son algo casi, no sé si pega la expresión, pan de todos los días. Tantas veces hemos estado en esa situación de crisis que parecía el final del mundo, la hecatombe, de aquí nunca se va a poder volver a hablar. A veces los palestinos acusando a israelíes, o israelíes acusando a palestinos, o sea, mejor dicho, siempre con esas mutuas acusaciones. Sin duda las crisis fueron numerosas y el hecho que se siguió hablando. De todos modos, eso no quita, aunque hay ahora declaraciones fuertes también de figuras de la autoridad palestina que son las que participan en las negociaciones, porque recordemos de fondo que negociaciones con Hamas no hay, y yo supongo que por mucho tiempo no habrá, no se reconocen mutuamente siquiera. Lo que yo decía de que no necesariamente quiere decir que terminó, porque crisis ha habido muchas y se salió, eso no significa, por supuesto, que no podamos ser conscientes de la dificultad que tendrá ahora la Autoridad Nacional Palestina para sentarse a hablar con Israel. Porque si bien desde el punto de vista, yo creo que no es solo israelí, es un hecho, o sea, este operativo llegó después de 8 años de misiles hacia el sur de Israel y la advertencia de Israel, dejen de parar, contención durante mucho tiempo, y al final se lanzó este operativo tan fuerte. Si bien eso es un hecho, no es cuestión de interpretación, los ataques tuvieron lugar, la autoridad palestina ahora no puede no condenar a Israel. Como palestinos no pueden ser vistos como colaboradores de Israel, aunque voces en ese sentido ya salen de la Franja de Gaza. O sea que terminado el operativo, con el hecho que hubo muchos muertos, aunque quizás comparando con otros conflictos que en un ataque tan intenso la cuarta parte sean civiles y no mucho más, es evidente que hubo sí un esfuerzo para evitarlos, pero de todos modos son muchos muertos, y para los palestinos son muertos, no importa tanto si Hamás o civiles. Con esa sensación de fondo, sentarse enseguida a conversar, me refiero con ese ambiente de fondo, será muy difícil, aunque por supuesto uno puede decir también, justamente tras las peores crisis, queda en evidencia cuán urgente es tratar de solucionar las cosas mediante vía pacífica.
Sí,
tú hablabas, mucho dependerá también de las elecciones en Israel.
Tú hablabas, Ana, de las bajas civiles en la franja de Gaza. Alguna información internacional que leíamos hoy hablaba de más de 80 niños muertos en esos bombardeos. ¿Esa cifra se ha manejado?
No te puedo decir, no quiero decir una cosa por otra que no sé, no podría descartar, lamentablemente, ojalá que no sea así, que si de esos 130 aproximadamente, según la ONU, que son civiles y tantos son niños, ojalá que no, porque sería terrible, pero no es de descartar, o sea, no quiero decir una cosa por otra, sean niños o madres, y hubo casos lamentablemente de inclusive de familias enteras, o una madre con varios hijos, cuando un proyectil cayó por error en una zona donde había solo civiles, o civiles en medio de una... Mira, por ejemplo, el otro día, cuando Israel eliminó a uno de los jefes del brazo armado de Hamas, Nizar Rayan, en el campamento refugiado Jibalia, hubo algo imponente, que él estaba en la casa con las 4 esposas, con 10 de sus hijos, con varios de sus ayudantes. Israel llamó por teléfono, como pasó en muchos otros casos, a avisar que van a bombardear la casa, porque se sabía que había un depósito enorme allí de armas y misiles, y él no permitió que nadie salga. ¿Qué lucha hubo allí adentro? No sé, y si al final se entendió que igual la familia se había quedado o no, eso no está confirmado. Se intentó evitar esas víctimas, pero el hecho es que murieron allí muchas personas. Del lado palestino, una acusación directa a Israel como si fuera premeditado el ataque contra civiles intencional, del lado israelí diciendo esto es lo que quisimos evitar durante tanto tiempo, pidiendo que dejen de disparar hacia el sur. Las mutuas acusaciones no desaparecerán, seguirán caracterizando las relaciones, aunque ojalá que se cree al menos una nueva dinámica, porque como hemos estado comentando, Pepe, en los últimos días, creo que también la tertulia, Israel sabe que no es que va a imposibilitar totalmente a Hamás de la capacidad de lanzar misiles, no van a encontrar hasta el último misil, sino lo que quieren es hacerles cobrar un precio tan grande por seguir atacando el sur, que no tengan motivación para disparar nuevamente.
Ana Yerosolimsky, corresponsal de En Perspectiva allí en Medio Oriente, gracias por habernos atendido en esta mañana.
Un abrazo, estamos en contacto.